por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a pensar un poco en los milagros de Cristo. Él hacía muchas veces referencia a que si no creían en sus palabras, creyeran en sus obras. Y si nos preguntara, bueno, ¿y cuántos milagros hizo? Diríamos, no podemos saber cuántos milagros hizo porque los evangelios de repente dicen, por ejemplo, curó a muchos enfermos. No dice a cuántos, pero a muchos. O a veces dice también, todos los que lo tocaban quedaban curados. Pues quién sabe cuántos lo habrán tocado. Y a lo mejor no se llevaba ningún registro, ninguna estadística. Hay algunos milagros especiales que sí sabemos el número, por ejemplo, las resurrecciones. Sabemos que resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a su amigo Lázaro. Pero que además les realizó su propia resurrección. Y podemos decir, ¿y ya? Dice, no, te estás olvidando de un milagro verdaderamente increíble. De alguna manera, el mayor de todos. En cierto sentido, un milagro que es el mayor por muchas razones. Una de ellas es que es un milagro que se sigue dando, que se sigue repitiendo. Y es un milagro que verdaderamente trasciende los límites de cualquier esquema mental. Es más fácil, podríamos pensar, resucitar a un muerto que hacer que en un pan esté Dios. Con su esencia, presencia y potencia verdadera, real y sustancialmente en un trozo de pan y en unas gotas de vino. Pues al fin y al cabo resucitar a un muerto es un cadáver que vuelve a infundírsela al alma. Aquí es una materia inerte, un pan inerte, podemos decir muerto, que se convierte en una persona viva. Y por eso la Eucaristía, es preciso, si realmente somos personas de fe, que nos estemos ejercitando constantemente en la conciencia eucarística. Porque si no, podemos hacer de la Eucaristía algo banal, como si dijéramos, da igual, ¿no? Da igual que esté o que no esté. Da igual que tenga yo esta fe o que no la tenga. Por eso, a lo largo de la historia, ha habido tantos y tantos herejes sobre la Eucaristía. Porque siempre se trata de disminuir la fuerza, ¿no? De la verdad eucarística. Y esos herejes que no han rectificado, los que han rectificado, puede ser incluso que hayan tenido más fe que antes, acaban teniendo un desprecio a la Eucaristía tan grande que simplemente ya no la consideran sacramento. Y ha de ser un gran dolor para el Señor decir, oye, el sacramento donde no solo está una virtud o una fuerza mía, sino estoy yo, ya lo quitaron y se siguen llamando cristianos. Y ya sus celebraciones no están centradas en la Eucaristía, sencillamente porque no la tienen. Y porque tampoco pues se esfuerzan para ver si realmente fue instituida por él. Y si realmente toda la tradición de la Iglesia, toda la época patrística, por ejemplo, y todos los primeros siglos y todos los concilios, y toda la acción de la tradición, de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, pues va haciendo que se tenga más conciencia y que se inventen, por ejemplo, nuevas maneras de adoración a la Eucaristía y formas de adorarla. Por ejemplo, antes no había la elevación, porque hubo un hereje que se llama Pedro Cantor que dijo que Cristo estaba presente solo hasta después de la consagración del vino. Entonces le dijo, ah, sí, pues mira, para que creas que está presente desde la consagración del pan, el sacerdote va a hacer el gesto de elevar la hostia sobre el altar, para que ahí, antes de consagrar el vino, también la adores. Y vas a tener la posibilidad de pues las adoraciones eucarísticas. Vamos a inventar un artilugio que se llama ostensorio o custodia, para que tengas la posibilidad de ver la Eucaristía, no nada más cuando es elevada, sino también cuando se queda en su presencia real. Pues un milagro un día, otro día, una vez, en este lugar, en este otro lugar, en esta iglesia, en esta otra iglesia, cientos de miles de veces, desde hace 2000 años, pues no hay ningún milagro mayor. La resurrección tuvo lugar una vez. Pues la multiplicación de los panes dos veces a una multitud y otra vez a los discípulos. Las pescas milagrosas pues fueron dos, pero este, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Milagro de fe, San José María decía, sí, pero sobre todo milagro de amor. Como decía, si no crees que te ama después de la Eucaristía, pues ya, ahora sí que, ¿qué puedo hacer para convencerte? ¿Qué puedo hacer para hacerte sentir mi cercanía, no? ¿Qué puedo hacer para hacerte consciente de que soy yo, de que no estoy lejos de ti? ¿Qué puedo hacer para hacerte consciente de que quiero una unión? Y no solo una unión, sino una fusión. Quiero que tú seas la gota de agua que se echa en el cáliz y que deja de ser agua para que te divinices. Ya no puedo hacer ningún otro invento. Ya, no sé, como dice esa expresión coloquial, ¿no? Pues no te mediste. Si no te mediste, pues cuando alguien dice alguna barbaridad o hace una barbaridad, le decimos, no te mediste. Y nosotros vamos a decirle al Señor, Señor, aquí no te mediste. De verdad, no te mediste. No tuviste límite. Y por eso tenemos que decir, eres tú, eres tú, eres tú. Eres el mismo. Te adoro con devoción. Estás verdaderamente loco, porque hiciste una locura que es verdaderamente demencial, que no tiene precio, pero eso pues ha sido triste, como sabemos, pues que durante los tiempos de pandemia mucha gente no haya podido comulgar. Que es verdad que se pueden hacer comuniones espirituales, pero nada suple la sacramental, porque pues es una eficacia ex opere operato, o sea, es una eficacia por la acción de Cristo. Pues podemos aplicar muchas cosas a la Eucaristía. Podemos aplicar, a mí se me ocurría poner estas tres palabras o estos tres verbos que ponía don Álvaro, para repetírselos con sentido eucarístico, ¿no? Gracias, perdón y ayúdame más. decírselos a Jesús sacramentado. Gracias. Te doy gracias, por ejemplo, cuando acabo de comer. A veces no me doy muy en cuenta, pero alguien da gracias, ¿no? Y a lo mejor pues, ya tiene la costumbre en esa casa de dar las gracias. Y no te doy las gracias profundas del pan eucarístico. Y no solo por el pan que como, sino también por haberlo conocido. Qué increíble que yo sea de ese pequeño porcentaje. Voy a pensar, por ejemplo, en esto que decíamos, en los protestantes, ¿no? Que son cientos de millones que no creen en la Eucaristía, a pesar de ser cristianos. O en los miles de millones de budistas, o en los más de 1,000 millones de islámicos. O de los millones, miles de millones de hindúes, o de quien sea, de todos los anteriores a la venida de Cristo, los aztecas, los incas, los mayas, los zapotecas, los olmecas, no lo conocieron. ¿Y cuántos cientos de millones de católicos cuya fe eucarística prácticamente es nula o simplemente no existe? Yo tengo fe eucarística, no solo conozco, sino que creo, porque me has dado la gracia de creer y porque confieso desde una genuflexión bien hecha, hasta que no pierda yo una sola comunión, que le puedo pedir eso a Dios, ayúdame de ahora en adelante a no perder ni una comunión durante toda mi vida, hasta comulgar hasta el mismo día de mi muerte. Concédeme esa gracia de recibirte como viático, como viaje, como la provisión para mi último viaje. Pues agradezco mi primera comunión, por ejemplo, a lo mejor ni siquiera me acuerdo de la fecha. Ojalá busque algún papel donde diga qué día hice la primera comunión, si es que no me acuerdo. A lo mejor medio me acuerdo del año, pero pues ojalá me acuerde de la fecha y del año y tenga conciencia. Como la tenía San José María, 23 de abril de 1912. Y estaba muy agradecido cada vez que llegaba el 23 de abril de 1912. Y podría decir, pues agradezco cada sagrario, agradezco el sagrario que me queda más cerca de mi casa. Adoro como manifestación de mi agradecimiento. Y luego podré decir, pues perdón, gracias, perdón, perdón. ¿Por qué? Pues por tantas cosas te tengo que pedir perdón, tantas cosas que no he hecho bien en la vida eucarística. Tantas misas mal vividas, tantas distracciones, a lo mejor incluso que me duelen mucho, distracciones en el mismo momento de la consagración. Qué pena me daría si alguien viera lo que estoy pensando cuando está el momento de la consagración. Me daría mucha vergüenza. Mi cabeza anda fuera de la celebración. Y sobre todo anda fuera del Calvario, porque yo estoy en el Calvario en cada misa y anda en tantas cosas que he dejado que ocupen mi interior. Pues perdón por mis distracciones y perdón por mi indiferencia, porque paso de largo, porque a veces a lo mejor no he ido a misa por otra actividad. Y otra vez tendré que decir, cuando estés en la eternidad te vas a jalar los pelos de no haber ido a esa misa, porque es un tesoro infinito, o de no haberla preparado, o de no haber dado bien la acción de gracias, o haber ido con apatía. ¿Cuántas veces, quizás sobre todo cuando éramos niños o adolescentes, íbamos desganados a misa? Íbamos porque nos llevaban por obligación, y tenemos que dar gracias que nos hayan obligado, así se nos fue haciendo un hábito, ¿no? Hábito que se ha perdido tristemente y que quizá con la pandemia se pierda más, porque la gente va a decir, bueno, pues si la puedo ir en mi casa, pues ya para qué voy. comuniones sin fervor, acciones de gracias recortadas, estoy lleno de la sangre de Cristo. Santa Teresa una vez, pues de manera milagrosa, sintió que toda su boca estaba llena de sangre, que se le llenó de sangre después de comulgar. Pues perdón por los sagrarios abandonados. Como San José María decía, el Espíritu Santo es el gran desconocido. Nosotros podemos decir, Jesús sacramentado es el gran abandonado. El abandonado incluso por la jerarquía eclesiástica. Por los obispos, por los sacerdotes. A lo mejor hay alguna viejita por ahí rezando. Pero pues a lo mejor aquellos que consagran después ya no lo acompañan. Pues perdónanos a todos, todos somos culpables. Perdóname por no tener detalles contigo, hasta físicos, ¿no? Como ir un poco mejor arreglado cuando voy a misa, por ejemplo. Ponerme, pues no sé, unos mejores zapatos, porque voy a misa. No voy a ir con tenis, ¿no? O con pants. Entonces un muchacho, no tiene nada que ver, pero dije, oye, pues estamos aquí en una sala de estar, ¿por qué no te quitas la gorra? No le había yo dicho, porque cuando se quitó la gorra, verdaderamente, pues, tenía una pelambrera. Bueno, no, seguramente se levantó tarde, no le dio tiempo de peinarse y por eso traía la gorra. Pero dije, pues, por lo menos está sin gorra, ¿no? Aunque estés despeinado. Pero puedo decir, bueno, pues eso, que se manifieste en detalles externos, que nunca tenga espíritu crítico, que nunca tenga mala disposición, por ejemplo, pues como aquello que pasaba con los soldados romanos, ¿no? Que estaban ocupados en sus rifas, en rifarse vestidos. Por eso podré decir perdón, perdónanos. Hemos sido muy, muy poco coherentes con tu presencia. Gracias, perdón, y ayúdame más, ayúdame a que tenga una vida más eucarística. Ayuda a mi fe, ayuda a mi piedad, ayuda a mi amor, ayuda a mi correspondencia. Ayúdame a tener conciencia de que, ¿qué más cosa más importante tienes? Ayúdame a ser capaz de consolarte. Ayúdame a celebrar bien la misa. Ayúdame a que por mí pienses que valió la pena quedarte. Por eso rezamos esa comunión espiritual y por eso pues es bueno que tengamos devoción también a los santos más eucarísticos. Hay muchos santos muy eucarísticos en la historia de la Iglesia, empezando por San Juan Apóstol, que es el que mejor vive la última cena, que la vive oyendo los latidos del corazón de Jesús. Y así tenemos que ser nosotros, primero adorar y después recibirlo. Primero oración y después comunión. O sea, bueno, qué bueno sería que no llegues a misa raspando, ¿no? Llega a misa con unos minutos de anticipación, o si puedes, haz la oración antes de misa, porque antes hay que adorar, antes que unirse. O con el espíritu de María Magdalena, o con el espíritu de María de Betania, que están pues locas de amor. O pues con el espíritu de aquellas santas que han cambiado su corazón por el corazón de Jesús, como Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena, Santa Matilde, Santa Margarita María de Alacoque. Bueno, pues ha hecho Jesús ese prodigio, ¿no?, de cambiarles el corazón por el suyo, como diciendo, pues no tengas duda de que cuando comulgas recibes un corazón. Ahí está mi corazón, que puede estar en lugar del tuyo, un corazón que late, un corazón vivo. o con el espíritu de Santo Tomás de Aquino, que compone estos himnos tan bonitos, tan bonitos, tan preciosos, no solo el Adoro te Devote, sino muchos otros, el Panis Angelicum, el Verbum Supernum, el O Sacrum Convivium, el Pange Lingua, signos eucarísticos de gran piedad. Un hombre que no solo era teólogo, sino que era místico. O santos contemporáneos como San Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, que no sé, se pasaba horas y horas frente a los sagrarios. Como aquí en México, después del Estadio Azteca, caí en esa multitud tan grande, llegó a la Nunciatura Apostólica y estuvo 6 horas. No sé de qué horas a qué horas, de 10 de la noche a 4 de la mañana. 6 horas haciendo oración en vez de dormir. Pues San José María, por supuesto, San José María, que decía, por amor y para enseñarnos a amar, se quedó Jesús en la Eucaristía. Como un sacramento de amor. Porque nos ama y porque quiere que aprendamos a amar. Pero se quedó. Se quiso quedar. Nadie lo obligó, digamos. A nadie se le hubiera ocurrido decir, oye, ¿por qué no te quedas en un pan? Ya que te vas a ir en tu ascensión. ¿Por qué no es un milagro de bilocación o de multilocación? Porque no solo estás en 2 lugares, sino en miles de lugares. O en millones, si contamos cada hostia. O el Beato Álvaro, que decía que en la Eucaristía Cristo estaba palpitante de amor, ¿no? Palpitaba de amor. O la Beata Guadalupe, que pues, dice su biografía, que cuando era directora de la residencia de Zurbarán y tenían vela al Santísimo, cubría muchos turnos de las residentes que no bajaban. Ella cubría los turnos de las ausentes, las que se quedaban dormidas. Pues yo quisiera, Señor, yo quisiera recibirte como te recibió María. Sé que nunca lo podré lograr, pero si quisiera parecerme un poquito más a los modos de María, por lo menos quisiera tener un poquito más de finura de alma, para agradecerte. Pues para pedirte perdón, me duelen mis fallas eucarísticas, todos los días me quedo corto, tanto en mi misa como en mi comunión, como en mi adoración al sagrario. Y ayúdame porque necesito la gracia del Espíritu Santo, necesito el don de piedad, necesito el don de entendimiento, necesito el don de sabiduría, necesito que me ayudes a tener conciencia de tu presencia. Y por lo tanto a responderte con una vida eucarística. Pues ayúdame a que mi vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Ayúdame también a encontrar a María y a José junto a los sagrarios. Hay una presencia de María y José ahí. Pues seguramente el Señor dirá, qué bueno que aprecias mi milagro. Hice muchos milagros, pero hay un milagro ante tus ojos todos los días que sucede sin duda, porque yo soy el que realiza el milagro, igual que los realizaba con tanta abundancia en mi vida terrena, lo sigo realizando ya desde la eternidad con esta presencia sacramental en todos los sagrarios de la tierra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.